Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de sobrevivir espiritualmente. Dios creó al hombre y a la mujer y al mundo para que todos viviéramos en armonía, y lo podemos leer en la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Tal como nos relata el libro del Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis capítulo 1, versículo 27, para que fuera feliz en la tierra, alabando y dominando la naturaleza de la que Dios fue hecho Señor. Dios creó al hombre por amor, y todo lo creado era expresión de este amor de Dios por el hombre. Por ello, hasta antes del pecado, el hombre vivía en plena armonía, reconciliado con Dios, consigo mismo, con los seres humanos y con todo lo creado. El hombre vivía, por lo tanto, en estado de felicidad. Y eso nos lo, en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21 nos dice: por lo tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por una mujer, Eva, y por el pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El equilibrio de la naturaleza, Dios lo hizo perfecto. Todo vive en armonía, la fauna y la flora. El hombre, cuando no está en gracia de Dios, ataca a sus propios hermanos, inclusive a la misma naturaleza. ¿Cuántas veces hemos oído y leído que personas conocidas muestran sus trofeos matando por placer a animales? Los animales de naturaleza matan por sobrevivir, no por placer. Y si algún animal lo ataca, lo hace por defenderse. Cuando un animal ataca, es por defenderse. La naturaleza nos ha dado siempre una gran lección. En este programa voy a referir a un libro escrito hace muchos años llamado La gran lección del reino animal, sobrevivir, por Vitus B. Drosher. Fue un bestseller y fue traducido a 10 idiomas. ¿Por qué hago esto? Porque vamos a comparar de cómo actúa el ser humano cuando no está en gracia y qué nos dice la naturaleza. El respeto por los ancianos. En la Biblia encontramos referencia al respeto por las personas mayores, quien ha dado lo mejor para levantar, alimentar y amar a sus seres queridos. Pero la actual sociedad trata de aislar a las personas mayores para dar paso a los más jóvenes. Y esto ocurre más pronunciado en Norteamérica. ¿Qué nos dice la Escritura? Se debe honrar a las personas ancianas. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Nos lo dice Levítico capítulo 19, versículo 32. Las personas ancianas deben ser tratadas con respeto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. A las ancianas como madre. Nos lo dice Timoteo 1, capítulo 5, versículo 1 al 2. Los ancianos deben ser valorados por su experiencia. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Nos lo dice Proverbio, capítulo 20, versículo 29. Los jóvenes pueden aprender lecciones valiosas a los ancianos, aún en la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Eso nos dice el Salmo 71, versículo 18. En el Parque Nacional de Cafue, en Zambia, se informa un caso realmente increíble. Una manada formada por 12 hembras de elefantes adultas y 4 jóvenes era conducida por una hembra elefante que era una auténtica anciana, con cerca de 70 años, sino además había perdido por completo la vista en ambos ojos, lo cual no era un obstáculo para que dirigiera el ejército de animales gigantesco. El conducir correctamente su rebaño para no llevarlo precisamente ante los cañones de los rifles de los cazadores era una de las muchas y difíciles tareas del conductor o la conductora del grupo. Es un misterio cómo y en hallan los elefantes todo en aquella anciana y ciega para orientarse. Consecuentemente, la jefa de un grupo de elefantes no reina como una tirana brutal ni que tiene que aniquilar a todo su oponente. Como nosotros encontramos muchas veces, muchos jefes y supervisores atropellan a los supervisados. La anciana elefante trataba una y otra vez de separarse de su grupo para morir sola. Pero cada vez que lo hacía, lo seguían sus compañeras, la colocaban en el centro y trataban de mantenerla de pie, hasta que cayó desplomada. Las elefantes jóvenes trataban de alimentarla con hierba, pero la anciana no quería comer hasta que murió. ¡Qué tremenda lección del reino animal! La madre Teresa Calcuta nos dice que uno de los graves problemas en la sociedad es el abandono de los ancianos. El abandono por la sociedad, abandono por sus hijos. Los ancianos no quieren comodidad, no quieren lujo y alimentación. Lo que quieren es amor, cariño y acompañamiento. Cuando llega a Toronto, mientras conseguía trabajo como ingeniero, formó una empresa de alfombra y pude apreciar lo que dice la madre Teresa de Calcuta. Y mientras limpiaba las alfombras de los ancianos en buena posición económica, vi muchas residencias sucias que se notaban que no lo habían visitado en mucho tiempo. Es importante también vivir en comunidad. El padre Lorenzo Hatto, en el periódico Catholic New York, nos dice lo siguiente: la vida en comunidad es esencial para el hombre como para su existencia. Nadie puede vivir solo. Tenemos la necesidad de vivir en grupo. Nacemos en la vida de una comunidad familiar. La familia, y gracias a ella desarrollamos nuestras potenciales de seres humanos. Es en la comunidad donde adquirimos nuestra personalidad, se toma conciencia del mundo y de los que nos rodean. En la vida de comunidad formamos y adquirimos el sentido de conciencia, conciencia personal y comunitaria. En ella crecemos armonía o en los conflictos que la misma experiencia de la vida nos depara. Fue un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, pero los miembros aún siguen siendo muchos que forman entre todos un solo cuerpo. Pues también a todos nosotros, ya seamos judíos, griegos, esclavos, libres, nos bautizamos en el único espíritu para formar un solo cuerpo. Sobre todo se derramó el único espíritu. Esto nos dice Pablo en capítulo 1, versículo, capítulo en Corintios 1, capítulo 12, versículo 12 al 13. Los primeros cristianos entendieron que su nueva vida fue el ser llamado a vivir en comunidad para transmitir el Evangelio. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 17 al 24. El Nuevo Testamento nos indica que la fuerza de la vivencia de la vida en comunidad estaba basada en la autoridad doctrinal y organizativa, donde el Espíritu Santo estaba presente encarnándose en sus formas organizativas a la comunidad. Nos lo dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9, y en Hechos los Apóstoles, capítulo 15, versículo 23. Los apóstoles conservaban su autoridad en la transmisión auténtica del Evangelio, en un acto de amor. Dios crea al hombre para que viva en comunidad, de allí se ama y somos amados. A través de los tiempos han existido diferentes clases de comunidades. La más clara, por supuesto, es la familia. En la comunidad de la familia se nos enseña a amar, respetar y sobre todo amar a Dios. Jesucristo dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús se hace presente en la comunidad movida por la unidad y la caridad. Su presencia es gozo profundo que se renueva constantemente por la acción del Espíritu Santo hasta que llegue lo definitivo en él. La comunidad de los discípulos de primera hora vivía en unidad de amor fraternal entre hermanos de la comunidad. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos empezaron a reunirse para orar con un mismo espíritu. Eso no lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y para perseverar en la comunión fraterna, nos dice también en Hechos capítulo 2, versículo 42. La multitud de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Es Jesús quien ha reunido a todos los hijos de Dios. Eso nos dice Juan también, capítulo 11, versículo 52. Y que será visible al final de los tiempos, cuando venga con sus ángeles a reunir los elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo. Mateo capítulo 24, versículo 31. Tal era la importancia de la unidad interior entre los miembros de la comunidad y sus obispos en su apertura al mundo. Es así que los paganos se decían, miren cómo se ama. Fue su unidad interna, su testimonio evangélico y la autoridad vivida la que hizo que se hiciera posible conquistar el Imperio Romano en medio de persecuciones y muerte. De ninguna manera eran comunidades cerradas o aisladas, o simplemente comunidades propagandistas de algo. Sabían que llevaban en su interior toda la riqueza del pueblo antiguo de la Alianza, dirigiéndose a todo hombre sin distinciones. Y eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 11. La vida de las primeras comunidades es en torno al resucitado, a Jesús. Es en la comunidad donde Dios nos interrelaciona unos a otros. De allí la importancia constante del retorno a ella. Puede existir peligro de buscarse a sí mismo en el otro que vive junto a mí. Lo podemos encontrar para Jesús en Lucas 11, capítulo 42, Jeremías capítulo 13, versículo 35, en Mateo capítulo 32, versículo 12, y en San Pablo 1 Corintios capítulo 13, 1 al 3. El amor no es amor a sí mismo, es amor al otro. El amor al otro como otro es el encanto, belleza, bondad, santidad, don de sí mismo, entrega, opción sin retorno. No hay mayor amor que el que da la vida por su amigo. Nos lo dice Juan, capítulo 15, versículo 13. La plena comunicación de los hermanos se realiza en la comunidad de hermanos de hermanos. La comunidad es el sujeto real y el motor de la historia. En ella estamos en casa, en seguridad, en común. La vida en comunidad realizada, justa, final, es una fiesta, es la familia. Pasa hacer la fiesta del Señor. Y eso nos dice Mateo en capítulo 25, versículo 21. Por eso los cristianos de la primitiva comunidad alababan desde sus casas a Dios con alegría, con felicidad, con gozo, el saber que se congregaban con el Señor Jesús. El cristiano tiene conciencia de permanecer a la Iglesia universal de hermanos y hermanas. Unidos a todos los bautizados del mundo, nos sentimos comunidad de hermanos. Esta pertenencia ha de vivirse con fe y hermandad dentro de nuestras comunidades parroquiales. Dios quiere santificar a los hombres, no por separado, sin ninguna conexión con nosotros, sino constituirlo un pueblo que ama, conoce a Dios y en verdad santamente le sirve. Así los cristianos viven juntos porque quieren permanecer en ese amor demostrado por Cristo que vivió en comunidad con los apóstoles y los discípulos. Como en él, hoy se hace presente la iglesia que peregrina en el mundo y nos mantiene unidos en su recuerdo, su presencia renovada, su gracia, bendiciendo sus comunidades eclesiales, que es la iglesia. Esto nos lo dice, se lo decía al principio, nos decía el padre Alonso Hato, en que cuando escribió para el periódico Catholic Du Jour. Sin embargo, también en el mundo animal tenemos también referencia. Un ejemplo en el mundo animal no van los gansos o las aves. Los gansos en su viaje hacen un esfuerzo por volar en formación y ahorran energía que si cada vez volara por su propia cuenta. Por esa razón, cuando las aves migratorias vuelan juntas, se puede observar todos los ángulos de posible formación. Si lo podemos, muchas veces lo hemos visto y aquí en Canadá lo hemos visto, ellos vuelan en forma de una flecha. Cada una se eleva por la corriente impulsada un poco hacia adelante. Es decir, que se ayudan unos a otros. O sea, el animal, porque es obra perfecta de la creación de Dios, también es interesado vivir en comunidad. Las aves vuelan formando V para ahorrar energía. Esto hace que saquen partido del aire, que se mueva hacia arriba, generando por el pájaro que va adelante, ya que cuando un ave vuela hacia adelante, crea un movimiento de aire ascendente y al planear o aletar, empuja el aire hacia abajo, por debajo de sus alas. Entonces, ¿qué vemos? Que el mensaje de Dios, de Jesucristo, es vivir en comunidad, vivir unido en el cuerpo místico de la iglesia que es Jesucristo. Y los animales también nos dan ejemplo, que ellos viven en comunidad. Es importante también la ayuda al necesitado, la palabra del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como la respuesta el hombre dijo, ama al Señor Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dice Jesucristo, si nos acordamos de esta parábola, Jesucristo le dijo, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano solo vivía en Samaria, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. O sea, lo llevó al alojamiento, lo cargó y lo llevó y lo pasó la noche ahí. Y le dio al dueño del alojamiento, le dio 2 monedas de plata. Y le dijo, cuídenlo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesucristo dice, ¿cuál de esas 3 personas demostró ser el prójimo que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Entonces, haz tú lo mismo, concluyó Jesús. El mundo animal nos da también un ejemplo de ayuda al necesitado. También encontramos un ejemplo en el mundo animal. En el libro que les mencionaba de sobrevivir, mencionaba al principio, les dije que se llamaba Sobrevivir, hay la siguiente experiencia. ¿Creería posible que un pájaro pequeño pudiera poner en fuga a una serpiente gigante de más de 4 metros? Eran las 7 de la mañana en Australia cuando una bandada de unos 50 pájaros, como el arrendajo, regresaba a sus nidos en un gran eucalipto. En ese momento, una hembra con sus polluelos descubrió que una gigantesca serpiente pitón se deslizaba por la rama donde tenía su nido. Inmediatamente la hembra comenzó a trinar, o sea, a cantar fuertemente, con toda su fuerza, de modo frenético y a revolotear furiosa, aleteando junto a la cabeza de la serpiente. Solo unos pocos segundos después, toda la bandada estaba allí, haciendo honor a su fama de ruidoso. Hacía una cantidad de ruido estos pájaros, los arrendados. Mientras que siempre y simultáneamente 3 o 4 pájaros revoloteaban y picoteaban la cola y la parte central de la serpiente. 7 u 8 más lo rodeaban la cabeza revoloteando y sin dejar de lanzar agudos trinos o ruido, su audacia llegaba hasta poseerse hasta solo 30 centímetros de la monstruosa cabeza del reptil. Cuando la serpiente trataba de escoger alguno de ellos, todos se alejaban para esquivar la cabeza, que de inmediato la picoteaban. Era como un grupo de toreros esquivando los ataques de un toro furioso. De ese modo, los pequeños pájaros no podían llegar a herir la serpiente, que se fue deslizando hasta el final de la rama. De repente, los 50 pájaros se dejaron caer de golpe sobre ella y en ese momento se rompió la rama con un fuerte crujido y la serpiente cayó al suelo y no volvió jamás. Este ejemplo interesante de naturaleza, cómo la naturaleza está en equilibrio, porque fue creada por Dios en la perfección. Los pájaros se unieron para salvar a unos pichones de una madre de arrendajo que se lo querían comer la serpiente. Es así como se actúa, como el buen samaritano. Al saber los pájaros que se iban a comer los pichones de una hembra, salieron todos a defenderlo. Entonces, qué interesante como la naturaleza también le gusta vivir en comunidad y ayudarse unos entre otros. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para la segunda parte del programa donde estamos hablando sobre sobrevivir.
Yes.
Cosas buenas llegando, hay algo aconteciendo, y no me importa lo que sufrí, lo que me importa es que yo sobreviví. Mas yo sobreviví como águila solitaria, y la suerte de nuevo me sonrió. Dios me escondió por debajo de sus alas. Ninguna peste me mató, ninguna flecha me atravesó. Cosas buenas llegando, hay algo aconteciendo, y no me importa lo que sufrí, lo que me importa es que yo sobreviví. Hay cosas buenas llegando.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa, donde estamos hablando sobre del programa Sobrevivir, donde vemos que los animales también actúan también como el buen samaritano. Estábamos hablando del caso de la culebra. La culebra que quería comerse un pichón de un arrendajo, y todos los pájaros se unieron para defenderla. Vamos a tocar otro punto interesante, que es no temas. Es un tema bastante interesante de hoy en día, con tantas preocupaciones. Estamos viviendo muchísimos momentos actuales de angustia y preocupación. Una de las palabras repetidas en la Biblia, y más repetida en la Biblia, es no temas. El Señor está contigo. En la Biblia se repite 365 veces. Muchas personas, cuando todo va bien en sus vidas, están relajadas. Pero en las dificultades, pedimos a Dios que nos ayude. En la actualidad, estamos viviendo un mundo muy agitado. Las últimas estadísticas señalan que un 11% de la población está sufriendo ansiedad, siendo algunas las causas lo agitado de la vida, la competencia profesional, el costo de la vida. En la pareja ambos necesitan trabajar para mantener un estándar de vida. No hay tiempo para compartir los hijos. La tecnología como el teléfono mal utilizado nos aísla del compartir familiar. Pero mi opinión es que el mundo está tan materializado que está a espaldas de Dios. El mundo está a espaldas de Dios. Y este es el problema. El mundo está a espaldas de Dios. Ahora con la pandemia del coronavirus, el COVID-19, la situación ha empeorado. Para muchos ha sido momentos de gracia. ¿Por qué? Porque ha habido la oportunidad de, en esta pandemia que se han mantenido en sus casas, a tener la oportunidad de volver a Dios. Esta pandemia, el dinero y el poder no puede parar que el virus se esparza. Y nos damos cuenta que somos muy frágiles. En estos momentos de oscuridad y preocupación, muchos nos volvemos los ojos a Dios buscando su protección. Como dice el Salmo 119, versículos 71-72. Dice, un bien para mí ser humillado para que aprenda tus preceptos. Un bien para mí la ley de tu boca más que miles de oro y plata. Para los primeros que Dios no es parte de su vida, esta cuarentena de aislamiento ha traído ansiedades, depresiones, intentos de suicidio, discusiones en la familia y todo por el futuro incierto que se les viene. La enfermedad, posibles muertes familiares, posible pérdida de trabajo, no poder cumplir con los compromisos económicos contraídos y otro inconveniente más. Los gobiernos están ofreciendo ayuda psicológica para personas bajo este estado de estrés. Ante un futuro incierto, esto último lo he oído en las noticias de televisión e internet. Gracias porque hemos añorado más que nunca nuestra Iglesia Católica. La confesión, la misa y la Eucaristía. La familia está más reunida y un mayor compartir. La oración entre los miembros del grupo familiar. Hemos vuelto los ojos a Dios pidiendo que vuelva a estar con nosotros. En estos momentos la fe llega a ser más fuerte. Para uno, como le decía, ha sido preocupación, pero para muchos ha sido un bien, porque la familia en esta pandemia hemos estado en nuestras casas y hemos tenido la oportunidad de acercarnos más a Dios, compartir en familia, y si no podemos ir a misa y comulgar, lo podemos hacer a través de la televisión, internet, la comunión espiritual. Muchos en la Semana Santa obtuvimos la gracia de obtener por él. La Semana Santa pasada obtuvimos la gracia por el mismo Papa Francisco. Eso fue en la Semana Santa pasada, las indulgencias plenarias. Y fue impresionante que hayan perdonado todos nuestros pecados. Y lo mejor que muchos enfermos podían obtener esta indulgencia. Qué maravilla los que murieron también, que fueron directamente al encuentro del Padre sin pasar por el purgatorio. Todos sabemos que la confesión se perdona el pecado. Pero el efecto del pecado se elimina en la tierra con oraciones y sacrificios. O nos purificaremos cuando estemos en purgatorio, cuando lleguemos a morir. Esto es antes pasar al cenar con el Cordero que es Jesús. Pero con la indulgencia plenaria, los pecados y los efectos, todo quedó eliminado. Todo quedó limpio. El alma de la persona recibió la indulgencia plenaria. Está blanca, radiante, preparada para estar en el cielo con nuestro Padre Dios. Con Jesús y con el Espíritu Santo. En definitiva, en esta época de pandemia y cuarentena, hemos tenido un mayor acercamiento a Dios y a la Virgen. Y a pesar de los inconvenientes de estar en casa, estamos llenos de Dios y nos sentimos más alegres, dispuestos a enfrentar el momento que vivimos. Como dice el Salmo 125, que tanto me gusta, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Muchas de nuestras preocupaciones diarias gira en cuanto al miedo que pueda suceder. En el mundo animal, los animales no tienen el mismo recurso que tenemos nosotros. Cuando Jesús nos dice, no temas, muchos animales tienen sus recursos para bajar la ansiedad con plantas que ellos conocen que los tranquilizan. Sin embargo, gracias a Dios y a Jesucristo, Jesucristo nos dice, no temas. ¿Qué quiere decir? Que contamos con la ayuda de Dios. Sin embargo, en los animales ellos no pueden entregarse, no pueden hacer lo mismo. Cuando una persona, un mártir, lo están martirizando, no importa lo que le hagan, él dice, todo lo puedo aunque es que me conforta. O podría decir, no voy a negar de Dios y todo lo ofrezco por Dios. Pero a veces los animales no tienen esa oportunidad. En la estepa del África Oriental, unos cazadores de animales vivos lograron echar el lazo a una jirafa desde el vehículo en pleno campo. Obligaron a un animal de 5 metros de altura a meterse en una jaula de transporte sobre un camión. Todo parecía transcurrir perfectamente, pero cuando el motor arrancó, la jirafa se desplomó en el silencio, muerta por estrés al enemigo. Esto no puede ocurrir a nosotros también. Cuando nosotros nos estresamos y nos dejamos avasallar por el miedo, por el estrés, cuando deberíamos nosotros centrarnos en Jesucristo, que no se mueve una hoja si Dios no autoriza. Y Jesús es el Cristo de la misericordia, es la divina misericordia. Dios siempre está con nosotros. Tenemos también casos en el hospital de Monte Sinai en Nueva York. Situaron unos ratones en el estado atemperado de estrés, mostrándole un gato por corto periodo de intervalo. Muy pronto los ratones enfermaron. El continuo estado de angustia les robó todas sus defensas, que fueron necesarias para enfrentar las infecciones. En una situación semejante, las ratas se enferman de cáncer. Situaciones semejantes puede ocurrir a las personas cuando no ponemos nuestra confianza en Dios y nos vamos a llevar por las angustias y el estrés. La enfermedad aparece. Jamás ha habido tanto caso de cáncer en persona en esta época causado por los problemas de la vida que no son enfrentados debidamente. O sea, el estrés, la preocupación causa muchas enfermedades, problemas en la pareja, divorcio, etc. Y sobre todo causa enfermedades. Entonces, ¿qué lo dice Jesucristo? No temas. Entonces, por eso es importante, porque si nosotros no tenemos control de la ansiedad y el estrés, nos va a pasar como los animales cuando son sometidos al estrés, como les explicaba ahorita de los ratones. Que cuando lo someten en estrés, cuando le presentan al gato, pierden la defensa de su sistema inmunológico y ellos, por tanto, empiezan a obtener enfermedades. Otro punto importante es nacer de nuevo en este sobrevivir. Jesús nos dice que para ir al cielo debemos nacer de nuevo. Y eso lo podemos leer en capítulo 3 de Juan, versículo 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de parte de Dios. ¿Cómo maestro? Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer? ¿Acaso puedes por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesucristo le contestó, te aseguro que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Esto es posible. ¿Qué quería decir? Esto significa que nuestros criterios pueden estar movidos por el hombre viejo y necesitan una transformación, un cambio, cuando la situación actual es del hombre viejo. Decimos que también que vive según la carne. Vivimos según la carne cuando nuestros criterios coinciden con los que se mueven en el mundo. ¿Cómo podemos saber si nosotros participamos de ello? Examinando lo que hay detrás de las decisiones, pequeñas o grandes. Todas estas decisiones que tomamos en nuestra vida. A veces podemos comprobar que hay un enorme abismo entre lo que decimos creer y lo que es el hecho, lo que mueve nuestra vida. El espíritu de nuestro mundo, como no estamos alerta, nos puede influir más de lo que pensamos. Casi sin darnos cuenta, podemos estar anhelando el prestigio, el interés, la comodidad, el poder. Por eso los cristianos algunas veces debemos mucho desear y por medio de nuestro mundo debemos ser luz. Porque nos mueven los criterios diferentes a los que no han conocido al Señor. Valoramos cuando no estamos en la luz. Valoramos con los mismos criterios del mundo. Así que el Papa Francisco nos alerta continuamente de que no nos dejemos mundanizar. O sea, cuando dice nacer nuevamente es nacer del Espíritu, es nacer en Dios, vivir en gracia y apartarle al hombre viejo. Y el Papa nos dice, hay una manera nueva de vivir, el hombre nuevo, la manera según el Espíritu. Vivimos según el Espíritu cuando descansamos en el Señor, cuando aprendemos a querer lo que Dios quiere, cuando busco a su voluntad, cuando aprendo a morir a mí y yo no llevo obsesionadamente el control de mí mismo, cuando no busco mis intereses. Lo primero del Espíritu es actuar como el viento, que sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe dónde viene ni a dónde va. Esto no lo dice el Papa Francisco. El Papa Francisco nos insiste en eso. Nos alerta que no nos lleguemos a mundanizar. Que realmente tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que nacer nuevamente. Dejar el hombre pecaminoso, el hombre pecador a un lado. Bueno, disculpe. El mensaje podría resumirse con esta exhortación. Aprendamos a vivir en el Espíritu. Es el fruto de la resurrección de Jesús y vivimos con los mismos sentimientos y criterios que nuestro Señor. Un ejemplo de hacer un esfuerzo para nacer de nuevo, para lograr obtener la vida eterna. Aunque no aplica el Espíritu, podemos verlo en algunos animales. En unos animales, para poder seguir viviendo, se llegan a renovar. Lo que nos dice Jesucristo, que para vivir en gracia y estar con Dios, tenemos que nacer de nuevo. Y me pareció interesante contarle la vivencia del águila real americana. El águila real americana es el ave que posee mayor longevidad dentro de su especie. Lleva a vivir hasta 70 años, imagínense, 70 años. Pero para llegar a esa edad, en el estado de su vida, tiene que tomar seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles son tan largas que no consiguen agarrar a la presa de las cuales se alimenta. Su pico se convierte alargado y puntiagudo y comienza a curvarse, apuntando contra el pecho, lo cual es peligroso, y sus alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas hacen que volar sea una tarea muy complicada. Entonces el águila tiene que tomar una decisión entre dos alternativas: dejarse morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación que durará cerca de 150 días. En este proceso consiste en volar hacia lo más alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared, donde no necesite volar. Entonces el águila, ya refugiada, empezará a golpear su pico contra la pared hasta conseguir arrancarlo. Una vez amputado, tendrá que esperar que nazca un nuevo pico con el cual después tendrá que arrancar sus viejas uñas. Con las nuevas uñas comienzan a nacer, será el momento de desprender sus viejas plumas arrancándola con su nuevo pico. Después de 5 meses muy duro, vuelve a tener un pico fuerte y joven, plumas brillantes y sedosas y uñas útiles, el águila saldrá victoriosa ejecutando un vuelo de renovación y a partir de entonces dispondrá de 30 años más de vida, lo más glorioso. O sea, el águila, para poder sobrevivir, tiene que cambiar, tiene que renovarse, tiene que volver prácticamente a nacer de nuevo. No nacer exactamente, pero sí desprenderse de sus picos, sus uñas, sus plumas, y sufrir por bastante tiempo, 5 meses duros sin comer, para después volver a vivir. Y eso ocurre con el ser humano. El ser humano, para estar en el cielo, para vivir con Jesucristo, como han vivido los santos y los apóstoles, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer en el Espíritu. Entonces, ese sacrificio que hizo el águila, tenemos que nosotros hacer un sacrificio. ¿Por qué un sacrificio? Porque tenemos que dejar a veces la mala compañía, no para descartarla, sino para orientarla, pero no seguir sus mismos intereses. Tenemos que tratar de controlar nuestras pasiones, controlar la carne. Tenemos que realmente amar al prójimo como a sí mismo. Tenemos que alabar a Dios, buscarlo en todo momento, que sea parte de nuestra vida, tener contacto con Dios de tú a tú. Entonces, ese sacrificio del hombre viejo tiene que hacer, como dice Jesucristo, nacer de nuevo. Quiere decir que hay que hacer un gran sacrificio. Y ese sacrificio lo vamos a hacer no un solo viaje. Lo vamos a hacer lentamente a través de nuestra vida, tratando de corregir nuestros errores, confesión, comunión, y cada vez vamos a ir mejorando hacia donde Jesucristo quiere. Lo que quiere Jesucristo es que estamos felices, que como la creación del universo, que el hombre fue creado para ser feliz, pero el pecado lo apartó de Dios. Y Dios nuevamente hace nuevamente su compromiso con el Señor, su acercamiento a Él. Y nos pide Jesucristo, como le dice, que debemos nacer de nuevo. Nacer de nuevo es hacer un sacrificio para que volvamos a vivir en gracia como al principio. Y eso fue lo que leo a Nicodemo. Entonces, nosotros tenemos que hacer un gran sacrificio, como el sacrificio que hizo Lágrima para sobrevivir, para ser instrumentos de Dios. En la medida que nosotros somos instrumentos del Señor, los demás van a ver en nosotros. Y nosotros vamos a poder a convertir a los demás que se acerquen a Dios. Porque un instrumento de Dios es capaz de llevar alegría y santidad a los demás con el ejemplo, con la oración, el sacrificio, por la conversión de los pecadores y por uno mismo. Hemos llegado a la parte final del programa En busca del tesoro escondido, y haciendo un recuento de lo presentado, hay que respetar, querer ayudar a las personas mayores o ancianos, que en una oportunidad dieron toda su vida para ayudarnos y alimentarnos a cada uno de nosotros. Una vez, hace muchos años, una persona mayor cometió una imprudencia manejando, y yo me acuerdo que yo venía manejando y una persona mayor cometió un error manejando. Y era una persona mayor, y yo le dije: "Maneja bien, viejo. Y mi suegro, que andaba conmigo, me dijo: "Nunca más digas eso. Algún día tú también serás viejo". Qué comentario tan verdadero. A partir de ese momento, jamás diré esa expresión. También yo hablaba en esta presentación, vivir en comunidad. Tenemos que ayudarnos unos a otros, sin tratar de tomar ventaja. Como dice la expresión, ganar, ganar. En una negociación todos podemos salir ganando. También hablábamos de que Debemos siempre ayudar a lo necesitado, como nos manda los 10 mandamientos y como nos dice Jesucristo, amar al prójimo como sí mismo. No temer, tener confianza en Dios, que nunca nos abandona. Por último, ser discípulos de Jesucristo y ganar al cielo, debemos nacer de nuevo, dejar el hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Hemos llegado a la parte final del programa y los espero en Busca del Tesoro Escondido, en la presentación que tenía para hoy sobre vivir espiritualmente. Los espero en la próxima oportunidad, donde, el próximo capítulo, la próxima semana, donde tendremos también otro capítulo interesante. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.